De WhatsApp de mi amigo, el queridísimo, el más bueno y el más generoso, que es Alejandro Latorre, que me dice medio así en tono de clandestinidad: che, ¿sabés que pertenezco a un frente que se llama Jerónimo Solané? Porque queremos reivindicar la figura del Tata Dios, tan vapuleado por la historia oficial. Dice: ¿podés hablar con Guido Rapalini, que es un historiador y que la tiene recontra clara, y que más o menos es el cabecilla de este frente? Por supuesto que le dije que sí, primero por el tema, porque nos apasiona el tema. A mente que me pareció en un principio que estaba un poco loco, Ale, pero eso ya lo tenía de antes, y porque nos encanta hablar con historiadores. Acá Olga Echeverría, Luciano Barandiarán, Hernán Otero, Tan Argeri, son todos muy bienvenidos, como en este mismo momento lo es Guido Rapalini, a quien le doy la buenas tardes. ¿Cómo te va, Guido? Un gusto hablar con vos.
¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, un gusto igualmente, y qué linda presentación.
No, por favor.
La gente linda ahí, la que nombraste.
Sí, sí, muy, muy buenos además.
Tal cual.
Campeones, capos totales.
La verdad que sí. Y estamos en esa cuestión ahí, como decía Ale, eso clandestino, sí. Con ese saborcito clandestino, pero bueno, pero muy lindo, aprendiendo, un grupo re lindo se armó.
Ajá, y bueno, a uno siempre, el que más o menos conoce la historia de aquella de la matanza del Tata Dios,
exacto,
le quedan las dudas, pero ¿no le habrán colgado al tipo de San Benito? ¿No habrá sido un perejil? Encima lo matan estando en cana. No nos terminó de cerrar nunca la historia. ¿Qué pasó, Guido?
Exacto. Bueno, Marcos, en realidad ahí esa es una muy buena pregunta, y nosotros, digamos, cuando a fines de noviembre del año pasado Juan Olano,
sí,
uno de los integrantes del Frente Cultural, fue el que tiró la idea de que nos armemos y, digamos, y decidamos ese nombre de Jerónimo de Solané, fue precisamente porque es una persona a la cual se la ha acusado, siempre ha estado en lo que es la historia oficial como un personaje oscuro, siniestro, como dijiste vos, ¿viste? No, es un signo de interrogación,
claro.
Digamos, es un manto de sospecha, una cosa oscura, tenebrosa, y en realidad si uno va a las fuentes, y ese es el trabajo que estamos haciendo en el Frente Cultural, uno de las tantas traditas que podemos,
sí,
en este contexto,
sí,
trabajando el juicio del Tata Dios, vemos que, no, que digamos, el Tata Dios es inocente, esa es la,
ajá,
es nuestra premisa, porque no hay lugar para las sospechas, porque algunos, por ahí, historiadores que no te dicen que es un Charles Manson, que los que no dicen que es un Rasputín, o los que no dicen que es el Maestrulli de Olmedo, te dicen, sí, pero, dice, hasta que no aparezca un documento, este hombre no podemos decir que es inocente, y no, sí lo podemos decir, porque, sí, digamos, en ese momento, lo que era la justicia,
sí,
la justicia no se dejaba llevar, digamos, por el me dijo, el me dijiste, uh-huh, el me dijeron, ahí, digamos, la prueba material concreta era vital.
Claro.
Podía haber testigos, declaraciones sumariales que tomaba la policía, después el juez, las indagatorias y demás, pero lo que era fuerte era la prueba material.
Claro.
Aparte, el Código Penal todavía no estaba, digamos,
por lo que vos, ¿no? Por lo que vos decís, y viéndolo a la luz de la actualidad, se invierte la carga de la prueba. O sea, el Tata Dios es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Exactamente, exactamente. Es así. Y por eso es que lo tomamos como una figura muy importante, porque además representa muchas cosas. Creo que después del Tata Dios, el otro día hablábamos en una de las reuniones virtuales que tuvimos, que es como un antes y después de Cristo, bueno, acá en la historia de Tandil es antes de Tata y, ajá, después de Tata.
Claro, claro, mirá qué bueno.
Porque, claro, Tata Dios, digamos, es como el último eslabón, el último hombre que representa esa sociedad libre, ese mundo libre.
Sí.
Después, bueno, de Tata Dios es justamente, justo con él, bueno, es el nacimiento del Martín Fierro, se acaban
tal
las montoneras gauchas, es el
tal
fin de Calfucurá, con la batalla de San Carlos. Acá en Tandil se arma el primer destacamento policial, los primeros médicos, es, uh-huh, el momento bisagra,
uh-huh,
y ahí en el medio hay toda una cuestión, una trama interesantísima, de la cuestión política, de mitristas, alcinistas,
claro,
masonería. Bueno, es fabuloso, maravilloso, y en eso estamos como grupo. Y bueno, a nivel personal estoy, yo creo que hace 15 años que estoy con esto, cuando una vez Charlie Arispe me dijo,
mira,
allá en La Plata, me dice, ¿querés hacer algo del Tata Dios? Queremos hacer un documental. Ajá. Y me dio el libro de Hugo Neario, y después yo conseguí el de John Lynch.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, no sé, al día de hoy que lo llevé a todos lados, hasta la cancha de Racing lo llevé en una bandera también.
Ah, mirá vos. Hace 15 años que estás con esto. Yo no sé mucho, pero lo que se sabe de Jerónimo Soler es tipo medio un curandero que llega acá a la región de la mano de un estanciero, porque a la esposa, según lo que se dice, ¿no?, la historia oficial, le dolía la cabeza, tenía constantes dolores de cabeza, y a ver si este la podía curar. Y el tipo que se hace famoso curando, así como, supongo que era una cosa habitual por aquellos tiempos, la curandería, algo así como que te daba yuyos y eso para distintos males. Hasta ahí es más o menos lo que se sabe de la irrupción en la escena pública de Jerónimo Solané. Y de buenas, exacto, a primeras aparece comandando, siendo el autor intelectual de esta masacre. Digo autor intelectual porque él no participó de aquella grupo de hombres que mataron a 36 personas esa terrible noche del 1 de enero del 72, ¿verdad?
Exactamente, fue así, porque en realidad lo que pasó, digamos, es que en esa masacre, y después a partir, digamos, de las declaraciones de los implicados, de algunos de ellos, lo que algunos atribuyen es que, bueno, veníamos mandados por Tata Dios. Y en realidad, bueno, uno cuando también compara con otros expedientes judiciales, con otros casos,
sí,
también se da cuenta de que lo que declaran los prisioneros, lo que declaran en un juicio, también está armado. Eso los historiadores, ajá, subalternistas indios, también es como que enseñaban eso, ¿no? A que uno tiene que tener mucho cuidado con un expediente judicial, porque precisamente los que declaran muchas veces tenían esa lógica, ¿no? De decir, bueno, vamos a declarar esto todos juntos.
Sí.
Y decimos, fue el Tata Dios.
Sí. Digamos, y como, sí, vale la comparación con lo que ocurrió este verano ahí en una localidad de la costa, cuando este grupo de rugby acusó en principio a un pibe que no tenía nada que ver y que incluso, claro, le tenían un poco de bronca, claro, ¿no?
Sí, digamos. Exactamente.
Que algo así.
Exactamente, esa fue, digamos, la lógica, y eso también influye. Por eso digo, ese ojo observador y ese tiempo, yo digo, de mi experiencia de 15 años, bueno, en el medio pasaron cosas, ahí como dijo un hombre hace mucho, pero digo, también lleva a la minucia, digamos, esto es como una vez que entras al mundo del Tata Dios, no podés salir. Yo tuve la suerte de que en el medio de la persistencia fe, ¿no? Esto de que pude dar con un archivo muy importante, con el, sí, cual estoy terminando la tesis de licenciatura y por ahí quizás una publicación paralela.
Oh, qué bueno.
En el cual conseguí fuentes inéditas que van, ojalá que sean valiosas para la historia de Tandil y para futuras investigaciones, ¿no? Cosas inéditas de la familia que trajo al Tata Dios a Tandil,
sí,
a quienes le agradezco muchísimo que me abrieron la puerta, porque es un archivo valiosísimo.
Ah, y bueno, con eso es como que de los Gómez, Guido.
De la familia Gómez, exactamente. Ah, que también, justo ahora que hablamos de Tata Dios, sobre ellos también se tejieron muchas especulaciones, también, uh-huh, afirmaciones que no han tenido ningún asidero.
Ah, mirá.
Que fueron ellos, digamos, los instigadores. Es como que se ha visto un poco la historia simplista, porque hay un hilo común entre Juan Full y Hugo Neario, ¿no? Uno, si, ajá, agarra los primeros relatos y memorias, de ya sea la de Juan Full o otro, como Suárez Martínez,
sí,
que estuvo acá en Tandil también,
sí,
que de hecho se pelea la autoría del primer molino con Juan Full. Bueno, en realidad, esto, si uno ata, hay un hilo común, ¿no? Y es como dejar esa nube de dudas ahí sobre la familia Gómez Figueroa.
Sí.
Y bueno, y ahí con toda esta investigación y estos archivos importantísimos que tengo, estamos echando un poco de luz también sobre esos bueno, sobre esos relatos, ¿no?, que se han construido. Así que, fascinado. Este año de cuarentena es como que avancé.
Avanzaste mucho. Ah, mirá vos. Guido, y también, y esto hay que decirlo, en el medio de toda esta estas acciones que sucedieron ahí por 1870, también estaba la cuestión de los intereses. Estamos hablando de tierras, estamos hablando de criollos, estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de latifundistas, como, qué sé yo, bueno, de gente como, como Full, de gente como Santa Marina.
Exacto.
Había mucha guita de por medio también.
Claro, bueno, precisamente ahí nosotros, digamos, la por ahí la teoría que manejamos, porque uno si piensa las consignas de aquel día, de aquella masacre, primero sí. de enero, sí. mueran gringos y masones, sí. y la mayoría de los que matan son vascos, y cuando en realidad, para el criollo, para el paisano, un vasco no era un gringo. Y entonces uno, ajá. con el tiempo, si vuelve a la fuente, te alejás, volvés, y también te juntás con gente que sabe, y bueno, y experimentás, te das cuenta de que son consignas que no tienen nada que ver con los paisanos, y esas masacres mismas no tienen que ver con la lógica de un paisano. Ajá. De masacrar de esa forma tan feroz, cosa que nunca se vio. Entonces uno por ahí piensa, digo, esto, y el Tata Díaz es una más de esas víctimas. El Tata Díaz no está fuera, digamos, de ese lugar, claro. como lo han querido poner. Claro. Entonces ahí es donde uno piensa, el poder que se estaba yendo no tenía nada que ver, sino el poder que se instaló justamente después del Tata Díaz. Entonces claro. ahí es donde hay que pensar.
Ahora vamos a recordar que estamos hablando con Guido Rapalini, el profe de historia y historiador. Cuando Charlie Arispe te hizo este convite, ¿por dónde se arranca? ¿Por dónde arranca un historiador? Supongo por lo que ya está escrito, pero no se va a quedar con eso, porque con eso me quedo yo, que no tengo ninguna capacidad de bucear. ¿Cómo claro. sigue?
Bueno, es una hermosa pregunta, Marcos, porque sí. en realidad el camino, la verdad me siento orgulloso primero de la universidad, donde hice la carrera, y ahora estoy cerquita de otro título, sí. y digo, el camino es hermoso porque uno va aprendiendo primero de los maestros. Yo los profes que tuve en la facu, en la universidad pública, sí. Han sido geniales, y a su vez también este camino medio de Sherlock Holmes, de ir a buscar por todos lados, agarrar la guía telefónica, todos los apellidos que aparecen en todos los libros, tenés que tener esa cosa de pasión, te diría, desenfrenada, y ahí sí. estás con cosas muy valiosas, como me ha pasado ahora este último tiempo, por ejemplo, no sé, descendientes de... ahí el libro de Nario ha sido referencia porque hizo un trabajo muy importante.
Sí.
Entonces, a partir de ahí uno va buscando.
Sí.
Y las charlas también con vecinos, viajes, estar atento. Entonces ahí empiezan a caer las fichas.
Qué maravilla.
No, es hermoso. Y además también estos caminos casi de frontera, que son, te cruzás con gente que por ahí no es de historia, pero es de literatura.
Sí.
Y te dan otras visiones, poesía, y bueno, es un camino maravilloso. Yo, la verdad, me encantaría, bueno, abocarme dentro, en un corto plazo a esto. Así que, bueno, en eso estamos también.
Imagino también que en principio, dar con el descendiente, porque también tenés que tener una tolerancia al rechazo y al portazo, a que te digan, mueve, estás loco, importante, ¿no?
Sí.
Agarrar todos los golpes.
Me pasó, por ejemplo, en De La Canal, ¿cuándo sí. fue? Cuando fuimos con Charlie y un chico más, el Chilo, año 2008, sí. y fuimos a un paraje, Mi Gloria. Visitamos a dos abuelitas hermosas, Josefina y Susana Barantol.
Sí.
Bueno, ellas vivían ahí en De La Canal, iban a la escuela, y cuando eran chiquitas, sí. y la maestra les decía a ellas, principio del siglo XX,
sí.
en ese caminito que tenía la escuela, ¿no?, que estaba hecho con los ladrillitos de sí. lo que fue el viejo almacén de Chapar, que quedó destruido,
claro.
que fue el epicentro de las matanzas,
sí.
la maestra les decía a esas niñas que si uno colocaba uno de esos ladrillos debajo de la almohada, revivía la tragedia.
Wow.
Y bueno, eso fue encontrarse con una faceta de la historia recorriendo, viajando, usando los contactos familiares, de conocidos, y son regalos de la vida, de la historia y de la,
maravilla,
de la investigación.
Y cuando al fin das con un documento como que decís que encontraste, decís, bueno, te volvés loco.
Te volvés, sí, es justamente eso. Yo es como que estoy como en estado de fascinación permanente. Y así que, no, bueno, es una maravilla. Y también el desafío de poder cerrar, porque esto, eso es lo peligroso del camino. Es tan lindo que te cuesta cerrar, porque te encontrás aristas por todos lados.
Claro, en algún momento tenés que poner el punto final y decís, bueno, me centro con esto, publico esto y en todo caso después retomo la investigación.
Claro, porque encima en el medio yo, digamos, fui partícipe de otros proyectos, como el proyecto del videojuego en 3D de Fronteras de la Independencia, de cuando sí, Tandil era un fuerte.
Sí.
Y también, bueno, relativo al Tata Dios, con la productora audiovisual, con Abra TV, sí, con quien, junto con Melies, también el museo y el archivo de la parroquia, logramos la digitalización del sumario. Con ellos también tenemos un... ya está todo preparado, es una serie animada, una serie web,
sí,
con dibujitos muy bonitos, hechos ahí por Andrés Hidalgo, Nicasio, también genio, que es sobre... son 8 capítulos, una serie de Tata Dios, sí, y ahí está, hay una mezcla de historia y ficción. Ahí está Pedro Ruiz, bueno, hay un grupo muy lindo.
Qué bueno.
Entonces, bueno, en el medio uno también va...
vas haciendo otras cosas, claro.
Claro, te vas cruzando con estas abuelitas hermosas de la canal, con la tecnología, con todo, digamos, y con también con esta pasión de este Frente Cultural. Entonces,
yo, bueno, digo, justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es esto del Frente Cultural Jerónimo Solané? ¿A qué se dedican esta gente en la que estás vos, está Ale? Me imagino una banda más grande, ¿será?
Claro, bueno, el Frente Cultural, que nació por idea de Juan Olano,
sí,
es un grupito que está, bueno, Pedro Ruiz, que Pedro es de literatura, está también Emiliano Córdoba, del Proyecto Barriadas,
sí,
Tanico Massa, del Teatro Independiente, Pablo Marchetti,
sí,
un gran amigo también que está a full con el tema del sumario, Federico Cardia, sí, Guillermo Alonso, profe,
sí,
de comunicación, Ariel, sí, Miranda, Yula Yulins, una artesana. También tenemos pensado, además de encuentros literarios, también cuestiones que tienen que ver con la producción, con los objetos en torno a esta historia.
Ajá.
Y bueno, Ale Latorre, Gonzalo Celasco, Raúl Echegaray, Tony Ferrer,
Gonzalo
Fernández, Pedro Díaz, Néstor Di Paola, el Flaco Gomori, Huito González.
El Huito, claro.
Tenemos ahí un equipo, una selección de Rafa Lumovich, un viejo militante.
Ah, pero
Andrés Hidalgo, Augusto Rosanigo,
el Barcelona, son una cosa así.
Y el Lucho Corsi, el de, sí, que le da también junto con Juan Olano, que ha hecho una canción muy linda del Tata, ahora hace poquito.
Sí.
También son los músicos de,
mirá,
del grupo. Y además, obvio, la Tana Argeri, que si no la nombré, soy mal educado, porque es casi el alma, te diría.
Claro, no puede faltar.
De frente. Y además también tenemos colaboradores externos. Hay un grupito, unas chicas que están en el conurbano, que están haciendo algo muy lindo, tienen como un fanzine digital, Plantas para la Liberación, laburan con huertas ahí, en Pablo Nogués.
Sí.
Son chicas feministas, unas genias,
sí,
y hacen un proyecto que se llama Plantas para la Liberación, que tienen ahí una página en Instagram. Entonces, también está un chico, Guillermo Mármol, que es cantante de Eterna Inocencia, y que estaba interesado en venir a uno de los festivales que tenemos pensado hacer, porque hicimos uno en marzo en La Cautiva,
sí,
y después, bueno, vino lo de la pandemia.
Sí.
Pero, digo, también tenemos satélites afuera como para que el Tata no sea solo de Tandil.
Genial, trasciende la frontera. Sí, me encantó.
Exacto.
Me encantó este laburo que están haciendo, que estás haciendo vos en particular, y por supuesto que ni bien tengas algo, aunque sea alguna abstracción, pero algo para contar que vos creas que vale la pena ser contado, acá estaremos firmes escuchando. ¿Eh?
Buenísimo. Sí, la verdad hay mucho... Yo te nombro así como pistas para una próxima charla y,
sí,
bueno, tenemos cosas inéditas de Juan Full, de Santa Marina. de Benito Machado, de figuras rutilantes, fuertes de la historia de Tandil del siglo XIX, así que prontito, ojalá que nos podamos encontrar ahí, Marcos.
Dale, dale, dale. Es una promesa, entonces, mutua. Por ahora te mando un abrazo y el agradecimiento por haber pasado por la radio del Eco y seguimos en contacto, esto es Seguro, Guido.
Bueno, Marco, muchas gracias, ha sido un placer y bueno, un saludo a todos, que estén muy bien.
Dale, dale, un gusto, Guido.
Igualmente, chau, chau.
El profe de historia, Guido Rapalini, y una investigación, porque esto no es un capricho, ni una corazonada, estas cosas los investigadores son, los historiadores son profesionales, son investigadores, se basan en hechos concretos para una revisión de la historia que conocemos del Tata Dios y aquella masacre en la que asesinaron a 30 y pico personas, 36 personas, el primero de enero del año 1872, y de la que mucho no se sabe, pero que el Tata Dios va a tener que demostrar que es inocente, porque si no seguirá siendo culpable a los fines de la historia. Y en eso está el amigo Rapalini y otros tantos.